son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Como bien decía Manolo Lama, luego volvemos con los compañeros del Partidazo y con Joseba. Hasta que llegue ese momento, nosotros seguimos contando aquí en La Linterna la actualidad de este lunes, con la resaca aún del sorteo de Navidad y en las horas previas a la cena de Nochebuena y a ese esperado mensaje del rey Felipe VI. En un momento, además, en el que todas las miradas están puestas en la investidura de Sánchez, sin los apoyos necesarios para conseguirla todavía, y pendientes de lo que haga Esquerra Republicana de Cataluña, que a su vez está pendiente de lo que diga la abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Todo, por tanto, entremezclado, mientras seguimos con un gobierno en funciones y los españoles estamos, unos disfrutando de las vacaciones de Navidad, otros aquí trabajando y sorteando las consecuencias de dos borrascas que han barrido España sin dar tregua. Contabilizamos 6 víctimas mortales en Santiago de Compostela, Asturias, León, Madrid, Granada y Huelva por los efectos de Elsa y Fabián, a las que añadimos 3 miembros de una misma familia que han muerto intoxicados por un generador que encendieron porque no había luz. Ocurría este fin de semana en Curtis, en Coruña. Se trata de un matrimonio octogenario y su hijo de 52 años. A esta hora todavía hay miles de personas sin suministro por culpa de la borrasca y del mal tiempo. Repaso rápido a lo que pasa aquí en España, en un día en el que hemos conocido que la Fiscalía de Arabia Saudí ha anunciado la condena a muerte de 5 personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre del año pasado en el consulado saudí de Estambul. Conocido por sus críticas al gobierno, fue asesinado en las dependencias consulares por un equipo de agentes sauditas. Han sido juzgadas 11 personas, 5 condenadas a muerte y otras 6 a distintas penas, pero entre los enjuiciados no está el príncipe Mohammed bin Salman, la persona que tanto Naciones Unidas como el Senado de Estados Unidos responsabilizaron directamente del asesinato de Khashoggi. Hay otros 2 individuos que también se han librado de toda responsabilidad. Por un lado, el subdirector de los servicios secretos saudíes y, por otro, el asesor del príncipe heredero. Los 2 han sido liberados, exonerados de cualquier responsabilidad porque no se han encontrado pruebas en su contra. El caso Khashoggi, el periodista que escribía en The Washington Post y que se había autoexiliado en Estados Unidos, removió los cimientos de la monarquía saudí y provocó la indignación de buena parte de los gobiernos democráticos de todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos se puso de perfil porque el príncipe heredero es su persona de confianza, la suya y la de Israel en el Golfo Pérsico. Todas las investigaciones que se han hecho apuntan en la misma dirección, incluso los informes de la CIA. Todos dicen que Mohammed bin Salman dio la orden de matar a Khashoggi, pero un año y pico después de su asesinato, el príncipe heredero ha quedado libre de toda culpa. Los hechos que se han juzgado se remontan al 2 de octubre de 2018, cuando el periodista entró al consulado saudí en Estambul. Allí entró, fue grabado por las cámaras de seguridad, pero nunca se le vio salir. Después de 18 días en los que la versión oficial defendía que había abandonado el consulado por su propio pie, Riad cambió el discurso y admitió su muerte tras una reyerta con las personas que lo recibieron. La Casa Real ordenó entonces la detención de 21 personas, 5 de las cuales, como sabes, han sido condenadas a muerte. El gobierno turco cree que la sentencia dista mucho de satisfacerle, no se ha hecho justicia porque quedan demasiados puntos por aclarar. El primero, el paradero del cadáver de Khashoggi. Además, se desconoce la identidad de los instigadores del crimen y la de los colaboradores locales. Eso de que se han rendido cuentas es hablar de más. Enseguida abrimos el archivo de La Linterna y rescatamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito, pero antes contamos otras noticias. Y hablamos en primer lugar de un importante golpe al narcotráfico. En una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han sido detenidas 39 personas en distintos puntos de España y se ha conseguido desmantelar una organización criminal que introducía grandes cantidades de droga en las Islas Canarias a través de paquetería postal y también utilizando mulas humanas. Lorena Fernández.
La histórica narcotraficante colombiana La Negra dirigía desde Madrid y Toledo esta organización. Para ello contaba con la ayuda de un grupo muy cerrado compuesto por ella y 6 de sus familiares. Un cártel colombiano hacía llegar la droga a España mediante paquetería postal o mulas humanas. Los distintos golpes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les hizo contraer importantes deudas con los narcos colombianos, por lo que buscaron una nueva vía de suministro en uno de los poderosos clanes gallegos. En el golpe, por el que 39 personas han sido detenidas en Madrid, Canarias, Pontevedra, Zaragoza y Toledo, se han intervenido 73 kilos de cocaína, 3 armas largas y 150.000 euros en efectivo.
Una joven de 22 años ha muerto tras recibir de forma accidental un disparo de caza. El suceso ha ocurrido en el pueblo madrileño de Valdemanco, según ha podido confirmar COPE. El autor de ese disparo es un menor de 17 años, al que ahora se le acusa de un delito de homicidio imprudente. Álvaro Cotelén.
Arancha tenía 22 años, una chica alegre, monitora del Ayuntamiento de Valdemanco, al norte de la Comunidad de Madrid. Trabajaba sobre todo con niños en campamentos y era, al igual que sus dos hermanos, muy aficionada a la caza, una afición que le ha costado la vida. Un disparo accidental en el pecho realizado por otro cazador ha acabado con su vida cuando practicaba este deporte en un monte de su localidad. Una muerte que ha dejado desolado, conmocionado a este pueblo de apenas 1.000 habitantes. Beatriz es la empleada del estanco y era amiga de Arancha.
Arancha era pues una niña muy joven, con mucha alegría, monitora de tiempo libre del ayuntamiento, en los campamentos, y nada, pues una niña, era encantadora. Esto se suele decir siempre cuando fallece alguien, pero en este caso era verdad.
Una fatalidad que vuelve a cebarse con esta familia. El padre de Arancha murió hace pocos años de un infarto mientras trabajaba en una obra. Según ha podido confirmar COPE, el autor de ese disparo mortal es un menor de 17 años. Tras declarar ante el juez, ha quedado en libertad con cargos. Se le acusa de un delito de homicidio imprudente.
Y en Alicante, un hombre de 58 años ha sido detenido tras apuñalar presuntamente al hijo de su pareja de 38, que tras ser operado de urgencia se recupera favorablemente. El agresor acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por haber intentado acabar con la vida de esa misma persona hace ahora 5 años. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
La víctima de 38 años se recupera favorablemente de las heridas tras ser operado. Al parecer, la agresión se produjo en la puerta de un bar donde dos hombres discutieron por causas que aún no ha trascendido y uno de ellos apuñaló al otro, afectando una de las heridas a la arteria carótida. A pesar de que su estado era en ese momento grave y vital, el herido pudo identificar a su agresor. Es la pareja actual de su madre, un hombre de 58 años y quien precisamente había cumplido 10 años de condena por haber intentado acabar con la vida de esa misma persona de 3 disparos en el año 2014. Tras un cerco policial, el sospechoso era localizado en un bar cerca del hospital y apresado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado ha sido puesto hoy a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Alicante.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Chicago, año 2035. Pasó mañana, ¿eh? Es una época en la que los robots han sido programados para realizar actividades humanas de manera autónoma. La mayoría cuentan con la confianza de todos los hombres que dejan a su cargo el cuidado de sus casas, hasta de sus hijos. Las máquinas respetan las 3 leyes de la robótica.
Las 3 leyes, su círculo de protección perfecto.
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
¿Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano? ¿Y si se le ordenó que matara?
Imposible, entraría en conflicto con la primera ley.
Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse.
Sí, pero solo si esa acción no entra en conflicto con la primera o la segunda ley.
Ya sabe lo que dicen, las leyes se hicieron para quebrantarse.
Un agente de policía, interpretado por Will Smith, desconfía de ellos y descubre lo que podría ser la revolución de las máquinas contra la raza humana.
No se va a creer esto. Sony tiene un procesador secundario que choca con su cerebro positrónico. Esto no tiene sentido. Sony tiene las 3 leyes, pero puede elegir no obedecerlas. Es una nueva generación de robot. Un robot no limitado por esas leyes podría hacer
cualquier cosa.
Evidentemente estamos hablando de una película de ciencia ficción, Yo Robot, pero la realidad de los robots está ya presente, incluso mucho más cerca de lo que imaginas. No tiene por qué ser malo. Aspiradores inteligentes, altavoces con los que puedes conversar, hogares que puedes controlar con el móvil. Todo ello funciona gracias a la inteligencia artificial, que ya forma parte de nuestras vidas y que presenta un futuro inmediato apasionante. Hoy, en nuestro tema del día, da un poquito de vértigo, ¿eh? La inteligencia artificial. Como todos los miércoles, lo abordamos desde la visión científica con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
A ti también te da vértigo, y eso que te lo sabes.
Bueno, no, estoy muy esperanzado y tengo pues muchas expectativas en por dónde puede ir la ciencia y la tecnología en este mundo de la inteligencia artificial, que es un concepto que consta de dos palabras, inteligencia y artificial, que yo creo que las dos son falsas, porque no es inteligencia, bueno, todavía no lo es, habría que debatir mucho hasta qué punto es inteligencia, y es artificial hasta cierto punto porque no deja de ser un producto también de la mente humana, del ser humano, y con sus limitaciones también, ¿no? Pero es sin duda una herramienta de la tecnología fascinante que viene, creo, y yo soy optimista, para facilitarnos la vida, más que para ponernos encima problemas. Aunque habrá que estar atento porque, como todo en la ciencia y la tecnología, los límites los ponemos nosotros, los humanos que la fabricamos.
Y los malos también saben usarlos.
También, pero los buenos saben poner límites y controlarlo.
Si te llegan a decir hace 20 años, cuando los móviles eran el zapatófono aquel de Motorola que pesaba, que íbamos a llegar hasta aquí solo 20 años después... ¿Era previsible y te lo habrías creído?
Yo no habría visto con muchas dificultades que se hubiese desarrollado tanto, aunque la inteligencia artificial se habla de ella hace mucho más de 20 años. De hecho, hubo un gran auge de la inteligencia artificial en los años 60, del siglo pasado. Después hubo un periodo un poco de parón, o por lo menos de falta de interés por parte del gran público y de algunas instituciones. Y ahora se ha vuelto a reactivar la inversión en inteligencia artificial exponencialmente, lo cual ha hecho que haya llegado a nuestros hogares, como tú dices. Muchas de las cosas que hoy hacemos con tecnología se basan en pequeñas fórmulas que tienen detrás una de estas, entre comillas, inteligencias artificiales.
Vamos a por nuestro primer experto.
Por favor.
Saludamos a José Antonio Torres. Es físico. Más de 20 años de experiencia en esto de la inteligencia artificial. Ha impartido clases en la Universidad Carlos III y actualmente es director científico de Altoro Analytics. El nombre es fantástico. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
¿Qué es esto de Altoro Analytics?
Pues Altoro Analytics es una empresa que montamos tres locos de la inteligencia artificial en 2011.
No, entonces estabais locos como cabras. Ahora ya resulta que no, que tenéis razón.
Llevamos ya algunos años de experiencia y aplicándolo, gracias a la tecnología y a la gran cantidad de información que venía en los años posteriores, pensábamos que había una oportunidad de impulsar desde una iniciativa pequeñita privada
y española
este tipo de tecnologías. Así que ahí nos lanzamos.
¿Qué es para alguien que no sabe nada de esto, como yo, más allá de lo que pueda aplicar mínimamente, qué es la inteligencia artificial en tres o cuatro líneas?
Mira, Ángel, inteligencia artificial es una rama de la computación que lo que persigue es hacer sistemas o máquinas que sean capaces de percibir el entorno, de razonar sobre él y, en el fondo, de imitar el comportamiento de los humanos.
Imitar. No sustituir.
No, de momento. Imitar. La mejor referencia que tenemos, en general, somos nosotros mismos. Y a partir de ahí, de entender cómo funcionamos, podemos intentar hacer cosas que se parezcan.
En un programa político como este, con la que está cayendo, hay veces que no se entiende muy bien cómo funcionamos, pero ese es otro debate.
Y que es mejor no imitar, ¿no? Algunos comportamientos humanos también. Claro, José Antonio, cuando se habla de inteligencia artificial, nosotros mismos hemos empezado este espacio pues con la ciencia ficción, con los robots, con la capacidad de que sean autopensantes y que aprendan y que incluso iban a tener una inteligencia autónoma. El estado de la cuestión ahora mismo está un poquito lejos de eso, pero ya se está aplicando en el día a día. Y también lo hemos dicho al principio, a mí me gustaría que pusieses ejemplos muy concretos para que todos nuestros oyentes sepan que ya están utilizando inteligencia artificial.
Correcto. La realidad es que estos cambios llegan y a veces no nos damos cuenta, pero ya están en nuestras vidas, no solo en las aspiradoras que se mueven por la casa. Te pondría ejemplos. Nuestros cambios de hábitos de consumo están influidos por la aplicación de la inteligencia artificial ya hoy. Antes comprábamos mucho más en tienda física, ahora hemos cambiado ciertos hábitos de compra. Compramos más online. ¿Por qué? Pues porque hay algoritmos que nos están sugiriendo mejores opciones de compra que las que nosotros teníamos antes, y esto ha favorecido el impulso, por ejemplo, de estos cambios de hábito. Muchas personas encuentran pareja a través de aplicaciones y no saben que el que le está sugiriendo esa posible pareja...
Ha estudiado sus características.
Claro, es un algoritmo.
Es un algoritmo. Y a lo mejor, pues mira, gracias a ese algoritmo ha encontrado a su media naranja. Es decir, todo esto nos inunda ya y de un modo en el que prácticamente no percibimos. O sea, no lo vemos.
Se nos da un poquito de vértigo.
No, yo creo que no. O sea, en realidad... una de las características que tiene el ser humano es que nos adaptamos rápidamente a todo. Sí, claro. Y eso se puede ver si ves a los niños más pequeños, para ellos no es nada traumático.
Y para nuestros hijos no tan pequeños, ellos se adaptan automáticamente y claro, nosotros somos los conservadores.
Correcto.
José Antonio, en este reportaje, en este tema del día de inteligencia artificial, hablamos de la aplicación en lo cotidiano y en las empresas, que es tu campo. Vamos a hablar de la medicina, vamos a hablar de la defensa, vamos a hablar del mercado y del marketing. ¿En cuál de los campos, ya sé que en todos, en cuál de los campos dirías, verás qué explosión la inteligencia artificial?
Si te hablo del pasado, ha sido la industria y la industria militar en concreto las que siempre han ido por delante, con inversiones...
Bueno, hasta el punto de que inventaron Internet.
Claro, entonces la industria militar siempre ha sido un vector de aceleración de estas tecnologías, son los primeros y los más avanzados, quizá no conocido para el gran público. En los últimos años, aspectos como la salud, educación, el propio mundo empresarial, de forma generalizada, para ganar eficiencia, para llegar a otros mercados que antes no podían llegar, y últimamente lo estamos viendo para aspectos que suponen un reto a nivel planetario, como el reto de luchar contra el cambio climático, por ejemplo. Este tipo de tecnologías van a ayudar a que podamos enfrentarnos a esos retos de un modo que antes no podíamos hacerlo.
Yo lo he dicho, soy optimista y creo que esto es para bien, pero evidentemente también tiene su lado peligroso, su lado oscuro, su lado que hay que limitar. Estamos hablando de herramientas muy potentes, que son cada vez más potentes, exponencialmente más potentes, que aprenden de sus propios errores, las máquinas pueden llegar a aprender, que pueden tener su grado de autonomía. Hombre, las leyes de Asimov de la limitación de los robots son un poco de ciencia ficción, pero hay que poner límites a esto. ¿Existe necesidad de que se legisle, que nos sentemos juntos, pues los administradores, los ciudadanos, y digamos, hacia dónde queremos ir con esto y hasta dónde queremos llegar?
Mira, si hablamos del corto plazo, el riesgo no está en la tecnología, sino más bien en ciertos colectivos que pueden hacer un uso no muy bueno de esta tecnología. Si hablamos en una línea temporal más de medio plazo, ahí sí que la propia...
Perdóname, ¿por ejemplo de espías o por ejemplo de terroristas?
Y del propio gobierno.
Es que hay muchos gobiernos terroristas.
Y alguna de las agencias,
ya.
Incluso desde el propio ámbito privado, que hemos tenido casos recientes de cómo se han utilizado estas técnicas para intentar condicionar la intención de voto.
Sí.
O sea, los colectivos que pueden hacer uso de esto ya son amplios y no necesariamente necesitan grandes cantidades de dinero. Entonces, el riesgo a corto está ahí. El riesgo a medio plazo sí puede venir de la propia tecnología. O sea, ahora mismo hacía referencia antes a la inteligencia, que es una palabra muy grande para lo que hay ahora. Digamos que los sistemas que tenemos son capaces de aprender, son capaces de percibir el entorno y actuar para hacer una tarea concreta de forma óptima. Digamos que tenemos la inteligencia de tender un insecto. Dentro de 10 años la inteligencia será como la de un ratón y en 20 como la de un gato o un perro. Claro, un perro considera a los demás que también son perros. Bueno, hasta ahí todo bien, pero un mono ya se da cuenta que un mono es distinto de un humano. Cuando una máquina se dé cuenta que es una máquina y que tú eres un humano, ahí sí que hay que empezar a generar un debate abierto que va más allá de los propios especialistas de inteligencia artificial, de qué límites, de qué regulación y sobre todo un debate ético de por dónde queremos dirigir esta evolución.
Teniendo en cuenta, y es la última pregunta por mi parte, José Antonio, que ese debate ético y ese problema es absolutamente global. Esto ya no va ni por empresas, correcto, ni por países. No va ni siquiera al comercio o la seguridad por empresas. Los malos no entienden de fronteras y los virus tampoco. En inteligencia artificial ni te cuento.
Correcto.
Esto va a ser complicado.
Bueno, yo creo que ha habido retos similares en otras épocas y se han superado a medias y o siguen todavía ahí. Sin duda, esto será algo que, como digo, tiene que ser toda la sociedad en su conjunto la que empiece a debatir hacia dónde queremos y cómo tenemos que regular esta evolución.
Casi tipo test. Desde el punto de vista periodístico, yo que he dirigido un periódico, siempre lo dije y me parece fascinante. Desde el siglo XV Gutenberg hasta hace 20 años, la imprenta ha sido lo mismo siempre, con evolución. La rotativa no es la imprenta de Gutenberg, pero en el fondo era una plancha que se ponía sobre otra cosa. Internet ha cambiado y ha transformado el planeta entero en muy poco tiempo. Somos unos privilegiados por vivir la inmensa revolución.
Sin duda. Sin duda. Y los próximos 20 años posiblemente veamos una aceleración todavía mayor. Nuestros hijos lo van a ver y van a vivir más cambios que todos los cambios que nosotros hemos podido ver en los últimos 40.
José Antonio Torres, físico, director científico de Altoro Analytics. ¿A quién se le ocurrió el nombre?
Bueno, esa es otra historia.
Otro día me la cuenta. Es fantástico. Altoro Analytics, es buenísimo. Muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias, un placer.
Mucha suerte. Chao. Como te decía antes, vamos a tratar de explicar la influencia de la inteligencia artificial en diferentes campos. Uno de ellos es el de la salud, solo superado por el de la industria. Israel Remuñán.
Sí, Expósito, son datos presentados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Está claro que la medicina es uno de los campos en los que más se ha notado la llegada de la inteligencia artificial, porque estos avances pueden salvar vidas. Varios ejemplos. El primero, Corti, una startup que permite analizar las llamadas de emergencia y saber si el paciente que llama podría estar sufriendo un infarto. Analiza su voz y sus mensajes para compararlo en una base de datos especial. Pero hay más. Radio, un sistema que crea algoritmos deep learning para detectar el cáncer de pulmón a través de radiografías. Evidentemente, es mucho más rápido que un doctor, ya que es capaz de procesar las radiografías de toda la población de España en menos de 2 minutos. Y una última, otra startup con sede en Boston que utiliza la tecnología de reconocimiento facial para detectar enfermedades raras. Compara la cara del usuario en una base de datos asociada a más de 8.000 de estas enfermedades y trastornos genéticos. Lo hace para mejorar el diagnóstico e intercambiar información entre hospitales de 129 países.
Manuel González Claros es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Málaga. Manuel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos escuchado ejemplos muy concretos, muy innovadores, seguramente serían infinitos. ¿Qué campos de la salud, haciendo un resumen, por favor, Manuel, se están aplicando ya de manera nítida la inteligencia artificial?
Bueno, pues yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que la aplicación en los campos de salud no puede ser oficial porque, bueno, es un campo emergente y las cosas no llegan a aplicarse oficialmente en la salud hasta que no está probadísimo y comprobadísimo con un montón de estudios clínicos que la cosa funciona. Lo cual no quiere decir que no se estén avanzando y que se esté utilizando con pacientes que, pues lo típico que llamamos los conejillos de Indias, que dicen, bueno, pues a mí no me importa que se me pruebe. Y uno de los casos más claros son los pacientes de oncología, que a las personas con cáncer se están beneficiando ya claramente de la inteligencia artificial, aunque ellos mismos posiblemente no lo sepan.
Por ejemplo, dentro de un enfermo de cáncer, ¿cómo se aplica?
Pues, por ejemplo, es algo que además es muy ilustrativo porque aquí estamos en estos casos en los que el médico sería incapaz de procesar ese volumen de datos, uh-huh. Porque muchas veces las aplicaciones que tiene en la medicina es que, bueno, el médico está acostumbrado durante su vida científica, clínica, a mirar y ver cosas y ir aprendiendo, pero tenemos nuestra mente una limitación de cuántas cosas somos capaces de controlar a la vez. Bueno, pues resulta que gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos conocer, en los casos de los pacientes con cáncer, pues cómo, qué está pasando con todos los genes de ese organismo y qué tipo de variaciones presentan los genes de esa persona. Y entonces, a través de los cientos y miles y cada vez más miles de pacientes que vamos analizando, pues podemos empezar a intuir, gracias a la inteligencia artificial, cuáles son las variantes que predisponen a ese paciente a tener cáncer, las variantes que van a hacer que a este paciente no le interese algún tipo de medicación que le va a tener efectos secundarios terribles y no va a sacar ningún beneficio. ¿Qué medicación puede darle mucho beneficio a este paciente aunque no esté prescrita para el tipo de cáncer que tiene? Si va a tener algún tipo de recidiva al cabo de 3 o 5 años o si tiene más probabilidades de seguir vivo y a morir, morir de viejo de otra cosa completamente distinta.
Pues todo es apasionante, es infinito.
Claro. Exactamente.
Porque la información está allí, la información la da el cuerpo humano, la información la da los genes. El problema es, como decía el profesor, la capacidad de procesamiento de esa información, que un cerebro humano es incapaz de hacerlo y ni siquiera un ordenador convencional tiene que hacer ese tipo de tecnologías. Hasta ahora, don Manuel, parece que una parte muy importante del avance de la inteligencia artificial en el terreno de la salud tenía que ver con el diagnóstico. Hay muchos casos, hay estudios clínicos conocidos de cómo una máquina, un algoritmo de estos es capaz de detectar, viendo una fotografía de una piel humana, si estamos ante un melanoma o no, con más exactitud, con menos margen de error que el ojo clínico, nunca mejor dicho, de un médico. Pero claro, el paso que usted nos dice es un paso posterior. Es que también no solamente ayuda al diagnóstico, sino al pronóstico, incluso a la sugerencia de una terapia. Y ahí no sé si los médicos empiezan a sentirse un poco incómodos. Bueno, un aliado que me diagnostique un paciente me viene estupendamente, lo considero un aliado. Alguien que me sugiera una estrategia terapéutica ya empieza a ser un terreno un poco resbaladizo.
Bueno, yo pienso que no, y de hecho con los médicos con los que nosotros colaboramos, al revés, nos están pidiendo constantemente que le hagamos eso. Es decir, el médico quiere decir, por favor, dime lo antes posible qué medicamento, si ella le viene bien a este paciente, o qué medicamento, no se me, o sea, la radioterapia no se la debo administrar porque le voy a meter un sufrimiento gratuito. Entonces, es que es igual cuando uno está resfriado y cosas de este tipo, pues no, te molesta como no te diga si tienes que tomarte el Tamiflu o se basta con un paracetamol. Pero en un caso tan complejo como son las enfermedades cancerosas y posiblemente hasta en otras muchas más, como la obesidad o las enfermedades mentales, en las que sabemos que los psiquiatras, muchos de ellos saben que mirándole la cara al paciente saben lo que tienen, pero dice, ¿por qué lo sabes tú y este otro médico no lo sabe? Pues el médico no lo sabe y el ordenador tampoco, pero el ordenador, con esto que has dicho de la aplicación que en Instagram mira si tienes esta predisposición, esencialmente lo que ha hecho el ordenador es sacar qué patrón se tiene que fijar de una cara para saber si esta persona puede tener depresión o una psicosis. Pues lo mismo estamos haciendo con el cáncer, pero con la ventaja de que tenemos tantísima información experimental que podemos decir, no solo, ya casi el que tenga un tipo u otro de cáncer casi es lo menos interesante porque tienen tal batería de pruebas los médicos por término medio que no le es difícil saberlo. Es mucho más difícil saber cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico futuro de ese paciente. Claro. Y ahí es donde en este campo les está dando o les puede dar, porque ahora mismo lo que está dando es todavía en estadio de estudio, pero la idea está que en el futuro pues se puede hacer y además que va a ser a un coste muy inferior de lo que nos imaginamos. Yo le cuento a mis alumnos, ¿sabéis cuánto se le factura a la Seguridad Social o a una empresa de seguros por un TAC? Pues creo que son unos 400 euros. ¿Sabéis a qué precio está estipulado que vayamos a llegar de aquí a un año posiblemente en la secuenciación del genoma de un paciente? Pues probablemente no más de 200 euros. Entonces, frente a esa bajada de costes y con el avance de los ordenadores y toda la inteligencia artificial, el que el médico llegue, cuando le llega al paciente y se encuentre unos avisos que le dicen, parece ser que hay un nuevo medicamento que le puede venir a este paciente bien porque se acaba de comercializar y hasta ahora no tenía nada disponible. O cuidado que este paciente tiene indicios de que posiblemente vaya a empeorar después de los últimos análisis que se ha realizado. Pues todo esto al médico son pistas que le van a estar a ayudar a tener menos errores y a estar más seguro de lo que está haciendo, yo creo, no que lo va a sustituir.
Me has pisado la pregunta, Manuel, la última por mi parte. Es la pregunta del millón de dólares. ¿En algún momento esa inteligencia artificial sustituirá al doctor?
Pues podríamos decir que sí. De misma manera que antes, cuando habéis estado hablando, antes de mi intervención, el que, bueno, cuando los ordenadores sean inteligentes y sean conscientes de que ellos son ordenadores y nosotros humanos, pues a lo mejor puede haber un cierto nivel de sustitución. Y de hecho, los programas estos que habéis contado inicialmente, pues sería fácil pensar que alguien con cierta depresión o con problemas cardíacos llame a un teléfono y se esté enfrentando con una máquina que le está analizando la conversación y le diagnostique si tiene riesgo de enfermedad cardíaca o tiene algún tipo de psicosis, y automáticamente pase la llamada ya a una persona, a un médico o a un centro de asistencial que se dedique a...
Que la máquina te haga el triaje.
Exactamente. Por ejemplo, eso, lo primero va por ahí. O sea, las máquinas tienen que hacer esas tareas para las cuales no hace falta creatividad.
Ya.
Y cada vez hay muchas más tareas en las que la creatividad no es necesaria. Que nosotros sepamos distinguir una mancha como cáncer o no, eso no es creatividad, eso es acostumbrarte a ver muchas veces lo mismo.
Claro.
La creatividad está en poder decidir que algo que está preparado para un cáncer de pulmón resulta que puede ser útil para alguien que tiene un cáncer de otro tipo distinto, porque hay una relación y una serie de defectos y datos que tienes que podría existir esa relación. Y pues, normalmente de ese tipo de conexiones absurdas es de las que salen los grandes avances de la ciencia, en el que a alguien se le ocurre una conexión que a nadie se le había pasado por la mente.
Uh-huh.
Bueno, pues esa es la inteligencia humana y esa es la que le va a costar más trabajo a los ordenadores sustituir. Pero todo aquello que sea mecánico, pues bendito sea que lo hagan los ordenadores.
Manuel González Claros, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Málaga. Lo he entendido hasta yo. Gracias, profesor. Buenas noches.
Nada, buenas noches.
En nuestro tema del día, la inteligencia artificial, enseguida tocamos otro campo que si los anteriores daban vértigo... Verás este, la inteligencia artificial en cuestiones de seguridad y defensa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es Navidad, es tiempo de recogimiento, de fe, y en COPE encuentras la mejor programación religiosa.
Con la Misa del Gallo desde el Vaticano este martes a las 9:30 de la noche.
Señor, prenden su letra espada.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa, desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patri, et filio, et spiritus.
Es Navidad, y en COPE la vivimos contigo.
Buon Natale.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestro tema del día, hoy hablando sobre inteligencia artificial. Ya se ha convertido en una herramienta imprescindible para la defensa de los países más poderosos del mundo, para los buenos y para los malos, ¿eh? Una carrera armamentística que podría servir para desarrollar submarinos autónomos, aviones de combate no tripulados, acorazados y carros de combate que puedan encontrar sus propios objetivos, atacarlos sin decisión humana, no sé. Un armamento que también plantea cuestiones éticas sobre la delegación de decisiones. Adrián Gil.
A mediados de la década del 2010 dio comienzo una carrera entre las grandes potencias mundiales para mejorar su armamento con la introducción de la inteligencia artificial. Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur son algunos de los países que buscan liderar la investigación y desarrollo de armas como submarinos, drones o cabezas nucleares que funcionen de forma autónoma.
Bienvenidos a la mejor policía robotizada del mundo.
Son armas que van a decidir quién vive y quién muere sin necesidad de la intervención humana. Surge así un problema ético que no está regulado hasta el momento por ninguna normativa internacional. Se trata de una carrera lenta, pero sin pausa. Se prevé que en el año 2030 algunos de estos países ya tengan en su poder algunas de estas armas que iniciarán una nueva revolución en los campos de batalla.
Nuestro experto es el teniente coronel Juan Manuel González del Campo. Su actual destino es la Dirección General de Armamento y Material en el Ministerio de Defensa. Teniente coronel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hemos visto demasiadas películas?
Pues yo creo que sí. De momento sí.
La verdad es que el asunto da vértigo porque, como decían nuestros expertos, si en algún campo, para los buenos y para los malos, la inteligencia artificial es aplicable, es en la defensa y en la seguridad, pero también en el ataque.
Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que actualmente se están poniendo los controles necesarios para que esta sea una ficción, o sea, estos planteamientos sean ficción.
¿Cuáles serían las principales aplicaciones? Imagino que infinitas, por armas, por cuerpos, pero si pudiéramos decir 4 o 5 que las pudiéramos entender los que no somos militares.
Pues yo creo que se han resumido ya. Es decir, al principio ya se ha dicho que lo importante son los datos, ¿no? Entonces, cualquier aplicación en la que haya una gran cantidad de datos y haya posibilidad de un análisis previo mediante estas tecnologías de inteligencia artificial, pues es una aplicación que tiene su ámbito en la defensa. ¿Qué aplicaciones? Pues desde el mantenimiento de plataformas. Cada vez las plataformas están más sensorizadas, por lo tanto, hay más cantidad de datos y eso nos puede llevar a hacer mantenimientos predictivos y ahorrar en el mantenimiento, puesto que todos solo serían tareas de mantenimiento cuando hagan falta. Otra cantidad de información importante es los sensores. Cada vez hay más sensores distribuidos, satélites, aviones no tripulados. Toda esa información lo que sirve es para que la cadena de mando tome sus decisiones. El ser capaz de analizar, como ha dicho antes el profesor, esa información previamente para que la decisión sea tomada en un tiempo más corto y con más criterio, pues esos son otros de los campos en los que la inteligencia artificial. Por supuesto, esos datos también están en la ciberdefensa, ¿no? Es un mundo en el que hay muchos datos, muchas posibilidades de ataques y yo creo que es otro de los campos en los que va a tener. Y el último, que es el que da más miedo, pues el de la sensorización de las plataformas, la autonomía de cada vez mayor de las plataformas, pero que en el caso, por lo menos, del Ministerio de Defensa español, pues está haciendo mediante metiendo el hombre en el bucle. Es decir, se automatiza la plataforma en su autonomía para poder moverla, pero nunca en su decisión de ataque. Siempre hay un hombre en el bucle. De hecho, nosotros no llamamos drones a los aviones no tripulados, sino directamente le llamamos aviones remotamente tripulados.
Claro, sí, porque siempre está el factor humano. Claro. Al final, don Juan Manuel, claro, la cuestión está en esa palabra, decisión. La decisión se toma cuanto más informada, mejor. De momento, la inteligencia artificial, en temas de defensa, por lo menos aquí en España, se basa en encontrar una mayor capacidad de tener información bien procesada para que la decisión final la tome, bueno, un ser humano. Pero eso es un paso muy pequeñito. Para que la decisión final, al final, sea más eficaz, muchas veces a lo mejor no debería ser un ser humano. Yo tengo una teoría que es pues, un poco provocadora, pero yo creo que el ser humano lleva cerca de 1 millón de años utilizando su inteligencia natural y poniendo armas a disposición de esa inteligencia natural. Y nos ha ido muy mal. A mí me parece que quizá la inteligencia artificial no lo va a hacer peor que el ser humano en esa toma de decisiones. De esas cinco veces, sería bueno que algo tan frío y calculado como una inteligencia artificial fuese el que tomase la decisión de quién aprieta y quién no aprieta el gatillo.
Bueno, yo creo que es difícil de plantear, sobre todo porque esas decisiones tampoco son tomadas luego por las cadenas de mando militar. Hay un respaldo democrático, hay un gobierno que decide o no realizar un ataque. Por lo tanto, es muy difícil trasladar esa responsabilidad a una máquina. Por lo tanto, yo creo que debemos estar tranquilos. De hecho, actualmente en España se está desarrollando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que está liderando la Secretaría General de Política Científica, y el primer aspecto y el primer objetivo que se marca esa estrategia nacional es precisamente la valoración ética de las acciones que se vayan a realizar mediante inteligencia artificial.
Teniente coronel, aparte de soldado, ¿eres informático?
Ingeniero industrial.
Ingeniero industrial. Lo digo, voy a preguntarle al soldado, no al ingeniero, si es que se puede disociar en este caso. Yo creo que sí. Este fin de semana conocimos, iba a decir, la captura, la muerte o el suicidio, veremos, de al-Baghdadi. Seguro que la inteligencia artificial, los satélites, los aviones tripulados remotamente, hasta el perro, tuvo importancia en toda esta operación. Pero al final, o entran los comandos estos especiales de los Rangers o de la división correspondiente, o al-Baghdadi no se revienta con un bombazo. Por mucha inteligencia artificial, como pasa con los médicos, al final siempre será necesario el soldado.
Yo creo que sí. De hecho, pues una lanza a favor del ejército de tierra, siempre dicen que por mucho que tanto...
Bueno, como me empiecen a llamar los de la Armada ahora, me metes en un lío.
Claro, claro. Que por mucho que haya dominio aéreo, dominio naval, al final hay que tomar el terreno.
Las,
¿no?,
botas.
Claro, al final. Entonces, al final yo creo que efectivamente siempre tiene que haber un soldado.
Pero usted ha dicho, de momento en el Ministerio de Defensa, aquí en España, tenemos un protocolo establecido y además es muy sólido, en el que entra siempre el ser humano en el bucle. Eso me hace pensar que no es así en todos los países y en todos los sistemas de defensa.
Bueno, yo creo que sí, siempre que los sistemas de defensa estén controlados por los gobiernos. Un problema podría ser que esos sistemas de defensa caigan en manos que ya no son gobiernos, ¿no? Claro. Cualquier gobierno democráticamente, pues al final va a ser él el que tome la decisión, tanto si es democrático como menos democrático, pero quedará ser él el que tome esas decisiones. Cuando esas armas caigan en manos que ya no sean del gobierno, puede ser cuando den un poco más de miedo.
Pero hipotético Estado Islámico.
Bueno, pues en esos casos, pues sí. Lo que pasa es que yo creo que los controles que se realizan al desarrollar estos sistemas son tal que va a ser muy difícil su utilización.
¿Es necesario buscar, es la última por mi parte, teniente coronel, un criterio ético? En la medicina, seguro que sí. Si no sería, pues imagínate. En los asuntos de seguridad también, ¿cómo encaja la ética en todo este avance inexorable?
Hombre, yo creo que sí. Ya lo he comentado antes no solo es necesario ese criterio ético, sino que es el primer objetivo que se ha marcado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estamos hablando de analizar una gran cantidad de datos y que el problema puede ser los sesgos que metemos esos datos. Es decir, la inteligencia al final se ha desarrollado en las últimas décadas habiendo sido algo que se descubrió, como hemos dicho, pues con mucha anterioridad, principalmente porque ahora se disponen de muchos datos, ¿no? Sin datos es muy difícil crear inteligencia y ser capaz de enseñar a estos algoritmos y a estos sistemas. Si no introducimos criterios éticos, si esos datos están sesgados, si esos datos están orientados en unas direcciones o en otras, sí que podemos crear unos sistemas que creen una inteligencia sesgada y que sea un problema para la sociedad.
Muy breve,
bueno,
por favor.
Presento lo que dice de los datos, del sesgo de los datos. La inteligencia artificial ya se ha demostrado que es racista, que es sexista, que es clasista. Ya hay protocolos de inteligencia artificial, por ejemplo, para determinar la probabilidad de que una persona reincida en un crimen, que ha demostrado que daba excesivamente alta la probabilidad si esa persona era negra en Estados Unidos. Es decir, que los sesgos que le estamos metiendo a la inteligencia artificial son tan humanos como la inteligencia natural. Creo que ese punto del teniente coronel es fantástico.
Teniente coronel Juan Manuel González del Campo. Hablaremos, si me lo permiten, más veces. El capítulo queda pendiente. Gracias.
Muchas gracias.
Desde hace tiempo somos testigos de cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de vivir y también nuestra forma de trabajar. Y lo que te rondaré. Esto supone un reto para las empresas, también para los trabajadores. ¿Cómo vemos la inteligencia artificial en el campo del trabajo? Ángel Bonet es experto en innovación, nuevas tecnologías, estrategia de marketing y ventas. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Riesgo u oportunidad? Lo digo desde el punto de vista del trabajador, un trabajador de 50 años, de cualquier sector.
Bueno, a corto plazo, sin duda, es un riesgo. Y a medio plazo es una oportunidad. Y me explico por qué. Porque la inteligencia artificial, básicamente lo que nos va a generar a corto plazo, y así dictan muchos estudios, es una robotización de muchos empleos que se denominan intelectualmente robotizables, porque son monótonos en la manera en que actuamos el ser humano, ¿no? Y eso a corto plazo, pues un señor de 50 años con esa tecnología, pues lo va a pasar un poco regular.
Jorge.
Sí, la clave está en ese porcentaje de probabilidades de que un empleo sea totalmente robotizado. Y no. Depende del empleo, ahí ese porcentaje es mayor o es menor. Hay algunos que son muy evidentes, por ejemplo, conductores. Los conductores, hay un porcentaje elevadísimo de que se robotice su tarea al 100% dentro de muy poco. Los coches autónomos va a haber. Ninguna profesión se libra, ¿eh? Incluso los jueces tienen un porcentaje de posible robotización. Un contrato, bueno, se puede derivar en una relación entre algoritmos, y si es muy sencillo, una máquina podría decidir si ese contrato se ha roto o no. El problema, Ángel, es que cuanto mayor ese porcentaje, menos carga laboral, menos cotizaciones a la Seguridad Social, menos impuestos.
Bueno, y hay un quien tema dice que los robots tienen... grave.
Claro, por ahí va el tema. ¿Qué se hace con esto?
No, la verdad es que estos son muy alarmantes. También es verdad que todos los análisis y estudios de los que podemos tener cualquier persona, porque son públicos accesos, están hablando aproximadamente, para que os hagáis una idea, que en 30 años aproximadamente el 50% de los empleos actuales son robotizables por la inteligencia artificial. ¿No? Es un dato muy alarmante. ¿No? También es verdad que son datos que están proyectados en una base día cero, es decir, como si de aquí a 30 años no hiciéramos nada para paliarlo. Yo quiero entender que tendremos medidas y vamos a aplicar nuevas maneras de reciclar, de formar y de crear nuevos empleos. Pero sí es verdad, yo por lo menos preveo, o la velocidad me dicta que va a ser así, que vamos a pasar una o dos décadas regulares, porque no creo que vamos a ser capaces de reciclar tan rápido por la velocidad del cambio y la transformación que ya está pasando. Ya a nuestro alrededor lo estamos viendo, ya no solo en el campo industrial, ¿no?, que es muy evidente, pero muchos cambios en un país como nuestro de servicios, cada vez vemos más en muchas industrias que cada vez robotizamos más procesos y eso es menos gente para poder hacer tareas, ¿no? Y eso es una realidad. En cualquier campo, como tú decías, ¿no? Y especialmente en campos, yo os digo uno que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo analicé hace ya algunos años, que es la medicina. Me impactó muchísimo, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el fallo médico, o sea, la mal diagnosis, y analizamos que hay un campo de la medicina que es puro data, o sea, es causa-efecto de lo que a un señor le pasa, de X tratamientos en X personas y en causa-efecto, eso al final, pues un poco de sentido común te dicta que eso lo podría hacer perfectamente una máquina con un buen sistema operativo y mucha información.
Desde el punto de vista del individuo, del trabajador, desde los 30 y tantos hasta los que estén cerca de jubilarse, desde el punto de vista del consultor, del experto en innovación, ¿cuál sería el consejo?
El principal consejo es estar atento, estar alerta. Yo uno de los temas que más me preocupan, y aprovecho tu maravilloso tiempo de decirlo, es que no hay una alarma social. Lo digo sinceramente, no hay una alarma social. No lo vemos en el CIS, que además ha publicado recientemente. No, la gente no está preocupada por la revolución tecnológica. Y me parece muy alarmante. Y lo vemos ya no solo con gente que está hoy en el mercado laboral de 30 a 50. Lo vemos incluso con la gente joven que está decidiendo su futuro y las nuevas carreras a estudiar. A mí me parece muy alarmante que están eligiendo una carrera que para los próximos 5 o 6 años, es decir, para la próxima década, sin tener en cuenta los cambios tecnológicos. Me parece impresionante, increíble. Y está ocurriendo. Eso me parece alarmante. Entonces, el primer consejo es alerta, estar atentos y empezar a abrazar la tecnología, primero en positivo, porque creo que se van a levantar muchas oportunidades, y seguro por estar atento y no incurrir en profesiones que ya estamos visualizando hoy, que ya están destruyendo hoy empresas de trabajo.
Y si me permites, ya para terminar, Ángel, una segunda alerta. que es esa capacidad de renovación, de formación constante y evitar el conservadurismo. Eso que hacían nuestros padres toda la vida en la misma empresa, en el mismo puesto, eso ya no cuela.
Y luego además has hecho una clave muy importante. En el siglo XXI esto ya no va de estudiar y trabajar. Va de estudiar siempre y trabajar siempre.
Sin duda. Sin duda, apliquémonos los periodistas los primeros. Ángel Bonet, experto en innovación, marketing, ventas, lo que es la vida y el comercio. Ángel, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Sinceramente me ha sabido a poco, me he estado 45 minutillos.
No ha estado mal, no ha estado mal.
Pero bueno.
Y además un punto de esperanza, la inteligencia artificial cada vez va a ser más fácil de utilizar, es lo que tiene la tecnología. Bueno, nos genera mucho estrés ahora mismo pensar, me voy a tener que poner a estudiar algoritmos, voy a tener que reciclarme yo con 50 años profesionalmente para utilizar tecnología. No, la tecnología te va a utilizar a ti, va a estar a tu disposición, no hace falta estudiar programación para utilizar hoy un ordenador, no hará falta ser físico nuclear para utilizar inteligencia artificial dentro de unos años.
Lo más inteligente es tener la mente abierta.
Eso es, estar atento, estar atento.
Jorge Alcalde.
Muy buenas noches, ha sido un placer, como siempre.
Gracias.
Chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aprovechamos estos minutos que nos quedan hasta las 10, cuando serán las 9 en Canarias, para ir echando un vistacito a las redes sociales, porque seguimos a vueltas con esa decisión que puede tomar la Abogacía del Estado. Estamos pendientes de ella porque todavía no ha remitido ese informe al Tribunal Supremo sobre si el expresidente de la Generalitat de Cataluña, si Oriol Junqueras, puede o no puede recoger su acta de eurodiputado. ¿Y qué están diciendo los oyentes, Adrián?
Pues Carlos nos dice que si no hay separación de poderes, no hay democracia y que en España empieza a no haber democracia. Laura dice que hay que poner todo en cuarentena, no sentenciar y valorar antes de que la abogacía se pronuncie. También escuchamos tus mensajes en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Yo creo que aquí hay un matiz importante. Es la abogacía del gobierno y de Pedro Sánchez, no la abogacía del Estado.
A Elena no le parece tan raro. Si se decide en favor de Junqueras, estará en la línea del Tribunal Superior de Justicia Europeo. También escuchamos el mensaje de Carlos desde San Sebastián sobre la decisión de Hacienda de liberar a Jordi Pujol de pagar la multa por fraude fiscal.
Lo que ocurre con la familia Pujol es una vergüenza. Ahora resulta que le han prescrito estos casi 900.000 euros y va pasando el tiempo. Todos los dosieres que le corresponden a él parecen estar dormidos en un cajón y con el paso del tiempo se le aplicarán las eximentes y otro tío que le saldrá gratis el latrocinio.
Sobre esto, Ángel nos dice que en Estados Unidos no prescriben ni un delito. Aquí parece que se nos escapen todos, y para Luis se ha llegado hasta tal punto de resignación que hemos empezado a normalizar cosas que no deberían serlo. Otra estafa más al ciudadano.
Pues hablaremos de las últimas informaciones sobre Jordi Pujol, sobre el clan familiar, y también hablaremos de la abogacía del Estado, de esa decisión que está pendiente de remitir al Tribunal Supremo y de todo lo que está rodeando la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, de Carles Puigdemont y de Toni Comín. En unos minutos hablamos de todo ello hoy con Sonsoles Ónega, también con Jorge Bustos. Será a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Para eso no queda casi nada, pero nosotros estamos en antena hasta las 11:30 de la noche. Nos queda todavía un tiempecito para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros. Adrián, ¿cómo pueden hacerlo?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
En COPE queremos que pases unas navidades inolvidables y por eso tenemos unos regalos muy especiales para ti.
En la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
En una tarde del día de Nochebuena.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
Papá, a mamá le hubiera encantado, ¿verdad?
La echas de menos, ¿verdad, hijo?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como esta sabrosa pierna de cordero lechal o estas paletitas.